es el momento de escuchar nuevas voces. Tomás Bengolea reúne interesantes panelistas y entrevistados para juntos revisar y analizar la actualidad política nacional e internacional desde la perspectiva de las nuevas generaciones. Una presentación de Universidad San Sebastián, vocación por la excelencia, AFP Capital y Enel, consejos de eficiencia energética.
Están queridos amigos, bienvenidos. Esto es Nuevas Voces en Agricultura, comenzando una nueva edición de nuestro programa día martes, absolutamente en vivo y en directo, siempre en compañía del doctor Acosta. ¿Cómo está, doctor?
Muy bien, muy contento de comenzar esta nueva jornada aquí en nuestro programa Nuevas Voces. Como lo decimos, absolutamente en vivo, 29 de octubre, siendo las 13 horas con 6 minutos. Siguen todavía las repercusiones electorales y aunque usted no lo crea, tenemos presencial, absolutamente presencial. No porque vino este programa, sino porque estará hoy en la noche a las 20 horas en Sin Filtros. Paz Charpentier, desde la región del Biobío, gracias por estar acá.
No, gracias a ti, estimado
Jorge. Desde tu región del Biobío.
Desde mi región del Biobío, desde la que traigo buenas noticias. Estoy contenta de estar acá un día martes, junto a Tomás. ¿Cómo estás, Tomás? Y por supuesto, junto a todos quienes nos están escuchando en la radio, en el canal YouTube de también la radio. Así que feliz y les mando un tremendo abrazo. Ah, y por lo demás, Jorge, tú también estarás en...
Bueno, ahí estaremos contribuyendo.
Que...
Yo voy a estar de chaperón nomás, no, del arroz, oye, de las papas, de telonero, acompañamiento. De telonero de Paz Charpentier.
Que, oye, pero yo quiero decir algo, porque a las personas que nos están escuchando, que ven Sin Filtros, conéctense hoy, envíenos mensajes por el chat.
De todas maneras, por favor.
Tuítenos y etiquétenos, porque todo eso, además de animarnos durante el programa, también contribuye a que nos inviten más seguido.
Eso así es
que,
absolutamente eso es clave. Bueno.
Doctora Acosta, ¿qué vamos a conversar?
Oye,
¿vamos a hacer análisis?
Sigamos conversando de los resultados electorales. Ayer tuvimos un entretenido programa hablando de eso con nuestros panelistas. No tuvimos el gusto de tener a nuestro tío conductor aquí presente, don Tomás Bengolea, porque está en muchas actividades partidarias. Pero da harto para analizar. Hay algunos datos que ahora con el tiempo, con la página web del CERVEL funcionando, porque convengamos que uno lo hemos dicho mucho, pero uno de los grandes guatapiques del fin de semana fue la página web del CERVEL, que antes era una grada, uno se metía, tenía todos los datos, ahora no funcionaba nunca. Había que buscarlo en las páginas alternativas, y ahí la prensa lo hizo muy bien. Biobío tenía una muy buena página, Emol tenía una muy buena página, también Decide Chile tenía una buena página, pero no tenía todos los datos consolidados que uno le gustaría que encontraba habitualmente en el CERVEL. Y hay un dato que me dieron que me pareció muy notable. A propósito, lo conversábamos ayer con Vicente Martínez, concejal electo republicano en la comuna de Santiago. Se logró revertir prácticamente la totalidad de las capitales regionales el dominio de la izquierda de los consejos municipales para tener al menos un empate o muchas veces incluso mayoría de la oposición al gobierno del presidente Boric, cosa que es muy positiva. Y si tú lo miras con los core, y miras lo mismo, los gobiernos regionales, los consejeros regionales, también se logró avanzar muy significativamente en la representación ahí, lo que es muy positivo, ¿eh?
Así es.
Porque eso va a permitir que los gobiernos municipales puedan hacer lo que quieren, porque por ejemplo, recién hablábamos con Jaime Belolio, que está acá, estaba con el Checho conectado. Y lo primero que le preguntamos, ¿cómo te fue con el consejo? Porque no olvidemos que la vez anterior ganó Matei con un porcentaje muy similar al de Belolio, pero tenía un consejo empatado o creo que uno abajo, o empatado, ponte tú. Pero ahora Belolio nos contaba que estaba 7-10. Eso es muy importante para las gestiones municipales y en el caso de Santiago también. Era histórico. A mí no me había tocado ver un consejo en el cual haya mayoría de derecha, con dos republicanos, tres de Renovación Nacional y uno de la UDI, a quienes también le mandamos saludos, especialmente a Lucho Maquena, que también ganó en Santiago. Entonces, eso es muy relevante, porque para poder cambiar las políticas equivocadas de la izquierda, como las de Iracy Hassler, que estaba en contra de lo segura, que estaba en contra de los comercios establecidos, que estaba en contra, decía ella, de criminalizar la protesta social. Para poder hacer esos cambios se necesita el apoyo del Consejo Municipal, porque muchas veces el alcalde puede querer hacer cosas, pero si no tiene el apoyo del Consejo no lo puede lograr. Que se haya logrado con esa contundencia el giro hacia quienes piensan radicalmente distinto al gobierno actual de Boric, sin duda que es una muy buena noticia.
Paz Charpentier.
Bueno, yo me quiero referir brevemente a algunos datos relevantes de mi región, la región del Biobío, como ustedes saben. Fíjense que con el voto obligatorio se alcanzó una participación en la región. Mi región tuvo una de las más altas participaciones a nivel nacional, con un 87,5% del electorado. Obviamente, como en la mayoría de las regiones, también hubo, en definitiva, un tema con los votos nulos y blancos, ¿verdad?, que es importante, pero fíjense que la derecha avanzó sustantivamente, el oficialismo disminuyó en 3 alcaldías y, particularmente en mi región, el Partido Republicano, y esto de noticias súper interesantes, se convirtió en la fuerza política más grande de la región con un 13,7% de los votos. Le sigue Renovación Nacional con un 11,6%. Luego, en definitiva, la UDI con 10,5 y, en definitiva, ese es el orden de los partidos. Es decir, el Partido Republicano se transforma en la principal fuerza política de mi región y eso me tiene muy contenta porque es parte del trabajo que nosotros realizamos territorialmente con el equipo, liderado por el candidato a gobernador en ese caso, que fue Fernando Peña, que además dio una batalla bastante interesante, muy ejemplificadora de lo que debemos hacer nosotros desde la derecha, porque además estuvimos a punto de que pasaran 2 de derecha a la segunda vuelta, a pocos puntos. Lamentablemente nos quedamos en la segunda vuelta con Sergio Yacaman, que es de la centro-derecha, y tenemos al soldado de Maduro en la segunda vuelta, así que eso plantea sin duda alguna un tremendo desafío. Tenemos que liberar a la región de este señor que lleva tantas décadas en la política y que le ha hecho tan mal a Chile, y esperamos que, en definitiva, no salgamos del fuego para caer en las brasas, Tomás, porque la verdad es que la gobernación regional del Biobío ha estado envuelta, como en el caso de otras regiones, ¿verdad?, en los casos convenios, y de hecho, quien hoy es el gobernador regional, Rodrigo Díaz, decidió no repostularse.
Así es.
Y por lo tanto, bueno, además de administrar cuantiosos recursos públicos, bueno, esta batalla va a ser particularmente relevante de cara a la segunda vuelta, con amplias probabilidades de ganar Sergio Yacaman. Así que esas son las principales noticias desde mi región, que se enmarcan también en un contexto más o menos similar que pasó a nivel nacional y que obviamente nos tiene muy contentos porque el objetivo es, como lo has dicho tú en algunas ocasiones, Tomás, reemplazar a este gobierno fracasado en todos los espacios de representación política, en todos los espacios en que podamos hacer política definitivamente. Así que contenta, obviamente. Tenemos algunos detalles no menores, como que James Argo, que era el candidato particularmente que yo apoyaba en Concepción, perdió por muy poquitos votos, por responsabilidad, me parece a mí, de Chile Vamos, particularmente de la UDI, que llevó una candidata aparte, que es la hija de Jacqueline Manresselberghe, y que lamentablemente nos costó los puntitos que nos faltaron para que James Argo pudiera liderar y recuperar la alcaldía tras 12 años de gobierno demócrata cristiano. Pero bueno, es una de las excepciones a nivel nacional, esta y otra más en Valdivia, que lamentablemente el Partido Republicano perdió esas alcaldías de manos de liderazgos que desde mi perspectiva no le hacen bien a Chile. Así que ahí podríamos entrar en más detalles si ustedes quieren.
Fíjate que viendo el panorama, quiero partir mandando un saludo. Me tocó ayer, efectivamente no pude estar en el programa ayer lunes, pero fue un día de muchas reuniones y actividades postelecciones. Además, bien lo decía Jorge, el CERVEL no funcionó de manera especialmente expedita y el conteo de votos además fue bastante lento porque eran muchas elecciones en paralelo, papeletas bien complejas. Por lo tanto, muy tarde terminó la jornada del día domingo y partimos ayer lunes en la mañana con un desayuno en Macul junto a Eduardo Espinosa, el Yayo Espinosa, quien salió electo alcalde del Partido Republicano en la comuna de Macul, una comuna que lleva décadas gobernada por el Partido Socialista, en que la derecha, yo diría, muy pocas veces había hecho un trabajo serio de ir a instalarse en la comuna y de hacer la pega. Eduardo Espinosa, un dirigente vecinal de 30 años de la comuna de Macul, y junto a José Antonio Kast, al presidente del partido Arturo Esquella, a la secretaria general Ruth Hurtado, fuimos ayer en la mañana a tomar desayuno, por supuesto, más dimos un punto de prensa, en fin, en la comuna de Macul. Y cuando uno escucha el trabajo que hizo Yayo Espinosa junto a un equipo de personas realmente extraordinario, junto a María Olga, que fue la concejala primera mayoría también republicana elegida ahí, uno se da cuenta que el cambio es posible, que si uno hace un trabajo serio, dedicado con los vecinos, incluso en comunas que son históricamente conocidas como comunas de izquierda, se puede hacer un cambio que beneficie a los vecinos de las distintas comunas. Ayer, cuando le tocó hablar a Eduardo Espinosa, dijo una cuestión que me pareció absolutamente notable. Dijo, yo creo que Macul sea una comuna para la familia. Para la familia. Una comuna en que haya deporte, en que haya salud, en que recuperemos un Macul con parques, plazas y calles para la familia. Y ese es el foco, ¿no? Y por supuesto el desafío que tiene Eduardo, que tienen todos los alcaldes, particularmente el Partido Republicano, pero también de la oposición, es mostrar que cambia la cosa cuando gobierna la izquierda y cuando gobernamos nosotros. Eso es muy importante que se empiece a notar. Y que no sea simplemente administrar bien los recursos, que es un desde, sino que haya un cambio de rumbo en la forma en que la municipalidad se relaciona con los vecinos y cómo esas comunas empiezan a salir para adelante. Así que yo quería partir mandando un saludo a Eduardo Espinosa. Además, comimos un desayuno exquisito. La barraqueta estaba más crujiente que nunca. Así que la verdad es que estuvo muy, muy, muy bueno eso por allá. En términos generales, a mí me parece que el resultado del domingo es positivo. Si ustedes se fijan, la oposición fue capaz de celebrar la recuperación de varias comunas emblemáticas, entre ellas Ñuñoa, entre ellas Santiago. Entre otras cosas porque en la elección de alcaldes hubo una coordinación inteligente entre Chile Vamos y el Partido Republicano. Salvo lugares que son excepciones dolorosas, pero que son excepciones al fin y al cabo, como es el caso de Concepción o como es el caso de Valdivia, en que Leandro Guzmán tuvo 3 puntos de ganar la municipalidad y un hijo de un exdiputado Berger tuvo 10 puntos y también le quitó esa posibilidad. Lo cierto es que la coordinación inteligente que hubo entre las distintas fuerzas de oposición permitió recuperar comunas importantes.
O sea, Santiago, por ejemplo.
El domingo uno de los ganadores fue Aldo Duque. Fue la generosidad de Aldo Duque. Aún uno puede tener diferencias en temas políticos con Mario Desbordes, pero entre Mario Desbordes y el Partido Comunista, la verdad es que es difícil perderse. Y Aldo Duque decidió deponer su candidatura precisamente porque sabía que una eventual división ahí podía producir que Irací Hassler siguiera destruyendo Santiago. Y así hay muchos casos. Yo creo que eso hay que ver el vaso medio de lleno y no el vaso medio vacío. Segundo, creo que esta elección prueba que a nivel de cores y de concejales, a diferencia de el dogma de la unidad que tantos repiten en la opinión pública, que tantos empresarios muchas veces repiten sin mucho fundamento, que se instalan los medios de comunicación, que les gusta cierta élite, todo, que hay que ir unido a todo evento, en todas las elecciones, porque es la única forma de ganar, lo cierto es que a nivel de concejales y a nivel de cores, la competencia favoreció a la derecha. Es decir, que el Partido Republicano fuese una lista, que la UDI y Evópolis en otro subpacto, y que RN tuviese otro subpacto, es decir, que compitiéramos en 3 listas, fue favorable. Y la derecha completa obtuvo el mejor resultado en concejales que ha obtenido desde el retorno a la democracia.
50,1% en concejales.
Un resultado absolutamente histórico. Y en cores, lo mismo. El primer partido en cores fue el Partido Republicano, el segundo fue RN, creo que el tercero fue la UDI. Es decir, hay ahí una cuestión valiosa. La sana competencia permite que más candidatos salgan a la calle a conversar a los vecinos, a transmitir las ideas que le hacen bien al país, y creo que eso es bueno tenerlo en la cabeza, porque el próximo año tenemos elecciones parlamentarias, y creo que efectivamente ahí nuevamente va a ser relevante tener listas parlamentarias competitivas, con candidatos presidenciales competitivos que permitan, ojalá, conseguir mayoría en ambas cámaras.
Oye, no sé si me alcanzo a agregar algo o no.
Por supuesto.
Una cosa, tú, Tomás, señalaste que eran excepciones el caso de Concepción y Valdivia. Y sí, es real, son excepciones dentro de las 346 comunas, son excepciones. Sin embargo, son excepciones valiosas. Y desde las regiones, yo soy de Concepción, todos que no nos escuchan lo saben, chuta, vemos con cierta preocupación este excesivo, tal vez, centralismo en no dar relevancia a comunas que son importantes a nivel nacional, porque probablemente si Concepción o Valdivia hubiese estado en Santiago, chuta, esa coordinación o el apaciguamiento de los caudillos que al final del día primaron a la hora de tomar las decisiones en esas comunas, no hubiese sucedido. No hubiese sucedido si hubiesen sido santiaguinas esas comunas. Entonces no puede ser.
Yo creo que en el caso de Concepción hubiese sucedido lo mismo, esté donde esté, porque lo que estaba en juego era la correlación de fuerza al interior de la UDI. Eso es lo que ocurrió en Concepción, digamos, la incapacidad que hubo de
bueno, o tal vez hubiese tenido más visibilidad, qué sé yo. Entonces, o las directivas hubiesen tomado las decisiones que corresponden respecto de esas comunas, tal vez por presión de la prensa, por presión del sector, del propio electorado a nivel nacional, qué sé yo. La historia probablemente hubiese sido distinta. Y no quiero dejar de señalar algo que me parece relevante. Obviamente, felicitar a todos los que salieron electos.
Sí, claro.
Los concejales, los cores, los alcaldes, a todas las personas de la oposición que salieron electas. Pero también una especial mención a todas esas personas que no ganaron, a todas esas personas que fueron a participar como guerreros, porque esos son los candidatos, guerreros, personas que se exponen, personas que van a terreno, que reciben y escuchan a las personas, que gastan plata, que gastan tiempo, que gastan energía, que inviertan en este proceso por amor a Chile y que hacen posible el proceso democrático. A todas esas personas que permitieron un exitoso desempeño de la derecha y la centro derecha en estas últimas elecciones, pero que no ganaron, de verdad que yo creo que merecen todo nuestro respeto, nuestro reconocimiento y nuestro agradecimiento, porque sin ellos este resultado no habría sido posible, porque son sus votos los que en conjunto con los de los ganadores permitieron que obtuviéramos una gran cantidad de escaños en los distintos consejos municipales, los distintos consejos regionales, y que yo creo que es un gran paso para poder recuperar Chile. Toma.
Doctora Costa, antes de irnos a la pausa.
No, yo solamente quisiera agregar que es muy relevante tener en consideración que aquello que decía el gobierno, que esto podría haber sido más desastroso que lo que fue, no puede ocultar una realidad del porte de una catedral. El domingo ganaron las fuerzas de oposición. El domingo fue la mayoría que está en contra del gobierno, la que llegó a las alcaldías, a las concejalías y también a las gobernaciones regionales. El gobierno tuvo la primera luz de lo que se va a constituir en un nuevo desalojo de la izquierda, de la moneda y espero que también del Congreso. Porque no es solamente ganar el gobierno, sino que también ganar el Parlamento, ganar el Senado, ganar la Cámara de Diputados, porque es la única forma en que se pueden revertir las malas reformas que vienen incluso desde el gobierno Bachelet, se puede revertir la grave situación económica que estamos viviendo, se puede revertir la grave situación de seguridad que estamos viviendo y se le puede devolver a los chilenos la esperanza de poder tener un país mejor para poder entregarle un mejor país a sus hijos y a sus nietos. Hoy día comienza una nueva etapa política que espero que se concrete el año que viene en un verdadero cambio y un giro para que por fin nos podamos desprender un poquito de lo que significó la resaca del octubrismo que tanto le ha costado y le ha dolido a nuestro país.
Primera pausa comercial, queridos amigos, estamos en Nuevas Voces con el doctor Acosta, con Paz Charpentier. En pocos minutos estamos de vuelta para seguir conversando de las elecciones municipales. También hay novedades en el Congreso, novedades judiciales. Así que a la vuelta de la pausa, no es solo Cati Barriga en el matrimonio el que está siendo investigado, sino que aquí es por dos. Vamos a una pausa comercial y volvemos. Esto es
Nuevas Voces de Radio Agricultura. Quédense y ya volvemos.
Estás escuchando Agricultura en San Felipe y los Andes 102.3. En Capital te acompañaremos hacia tu futuro. Con nuestro servicio de videoatención estamos presentes en cada etapa de tu vida, brindándote el apoyo que necesitas donde quiera que estés y en el momento que lo necesites. Descubre cómo podemos acompañarte en www.afpcapital.cl. Capital, contigo en tu presente y futuro. Destacando la calidad de su cuerpo académico y la solidez de sus líneas de investigación, el doctorado en Ingeniería de la Universidad San Sebastián ha sido reconocido con 3 años de acreditación hasta el 2027 por CNA Chile. Máximo otorgable para programas nuevos que aún no cuentan con graduados. Logro que reafirma el compromiso de la USS de formar investigadores de alto nivel para enfrentar los complejos desafíos globales. Universidad San Sebastián, vocación por la excelencia.
Los chilenos estamos orgullosos de nuestro país, pero una vez al año es nuestro país el que está orgulloso de nosotros. Porque si nos juntamos, crecen las ganas de ayudar, la solidaridad brilla en lo más alto y por 27 horas en todo Chile somos uno. Eso está en nuestra naturaleza.
En Banco de Chile creemos que la solidaridad es el orgullo de Chile. Este 8 y 9 de noviembre, haz tu aporte a la cuenta 24500-03 y juntos apoyemos a los niños de la Teletón. Banco de Chile, desde siempre el Banco de la Teletón.
¿Sabes lo que hace tu competencia? Megatime lo sabe. Escucha, Megatime, empresa tecnológica líder en medición y análisis publicitario, te brinda información de alto valor estratégico para la toma de decisiones de tu marca. Megatime, manejando la innovación como una oportunidad de cara al cambio. Monitoreamos diariamente la actividad publicitaria en todos los medios, quedando disponible de forma inmediata para nuestros clientes. Megatime, tenemos la experiencia, la tecnología y las personas. Somos Megatime, un socio estratégico. Contáctate ahora con Megatime ingresando a megatime.cl.
En el mundo competitivo de la gastronomía, cada detalle cuenta. Y en el corazón de tu negocio, hay un secreto que marca la diferencia. Ventus. Con Ventus no solo obtienes equipamiento gastronómico de calidad, sino el ingrediente secreto para el éxito de tu negocio. Contáctanos hoy mismo y prepárate para saborear el éxito. Ventus, encuentra nuestros productos en la amplia red de distribuidores a nivel nacional o en www.ventuscorp.cl.
En Diario Financiero cumplimos 36 años, que equivalen a 13.149 días entregándote las señales que te importan. 7 días a la semana de contenido especializado en negocios y economía. Más de 15 comunidades conectadas. Más de 9.000 ediciones cubriendo las señales de los negocios. Más de 20.000 entrevistas. En Diario Financiero somos más que cifras. Somos señales. Sé parte del mes aniversario en df.cl/aniversario. Diario Financiero, las señales que te importan.
¿Sabías que en el mar de la Patagonia crecen algas con un poder único para mejorar tus cultivos? Fertum extrae el poder evolutivo de estas algas patagónicas, transformando sus valiosos compuestos en beneficios directos para tu campo. Con Fertum, aumenta la resistencia al estrés, mejora la nutrición y fortalece la salud del suelo, logrando mayor rendimiento y calidad. Potencia tus cultivos con Fertum, un producto sostenible y de calidad mundial. Fertum, innovadores por naturaleza.
Agricultura en Santiago 92.1, en Talca 94.5.
En Agricultura sigues escuchando Nuevas Voces con Tomás Bengolea.
Estamos de vuelta, queridos amigos, con su programa Nuevas Voces en Agricultura. Estamos conversando con Paz Charpentier, estamos conversando con el doctor Jorge Acosta aquí en la 92.1 FM. Conversando actualidad política, analizando el escenario post-municipal, post-elecciones regionales. Vienen segundas vueltas también, así que hay que proyectar eso en algunos minutos más. Pero antes, vamos a saludar a todos los que nos escriben aquí en el chat en directo en YouTube. Saludos para José González, que nos manda saludos, para Mario Moreno, que nos escribe desde Antofagasta, Rodrigo Hidalgo, también para José González, para Ramiro Gutiérrez, saludos para Nemesio Melo, para Rodrigo Codoseo, que ya puso su me gusta, para Iván Andrés Ayala, para Miguel Montori, nos escriben ahí desde La Serena, Carolina Mendoza, que nos manda muchos saludos desde Talca, nos escribe Silvia Yancamil, nos escribe por supuesto Roberto Duarte, saludos para ella, Debbie Barahona, que dice: hola jóvenes lindos, yo además de escucharlos todos los días también veo Sin Filtro.
Qué grande.
Saludos para ella, saludos también para Raúl Fajardo, que manda saludos como siempre desde Suecia, a María Elena Silva, saludos para ella, Diego San Francisco nos escribe, que
qué
además
grande,
se casa.
Diego.
Así que saludos a Diego San Francisco y felicitaciones.
A la novia.
Vi que regaló anillo ahí el fin de semana, Diego San Francisco, sobrino grande de nuestro profesor Alejandro San Francisco. Andrés Muñoz, saludos para él. Igor Offerman, también saludos para quien nos escribe. Fresia Contreras, que nos manda saludos. Jorge Yancupil, Juan Zapata, Sebastián Carlos Cid, nos escribe Bernardo Ibacache. Elena Méndez, saludos para ella. Salomón Ursúa también, Claudia Herrera, Francisco Javier Aguayo. Saludos a todos los que nos van escribiendo, por supuesto. Los invitamos a ir poniendo me gusta. Queremos llegar a lo menos a 150 me gustas en este programa, doctora Costa.
Oye, el día de ayer superamos la meta de los 300 me gusta, así que estamos super, muy, muy contentos y ojalá hoy día podemos superar la meta también de los 100.
Todos los que nos están escuchando en YouTube, póngale me gusta a la transmisión en vivo y así vamos creciendo y cada día llegamos a más personas. Y ahora vamos a saludar a quienes hacen posible el programa en la voz del doctor Acosta.
Con Enel, activa tu modo eficiente. Juntos podemos cambiar los hábitos de consumo energético y ahorrar energía al mismo tiempo que cuidamos el planeta. Descubre más en enel.cl. Posgrados de la Universidad San Sebastián cuenta con más de 100 programas en diversas áreas del conocimiento. Más de 14.000 egresados han preferido sus magíster, diplomados, postítulos y especialidades. Conoce más en posgrados.uss.cl. Y en Capital te acompañan en tu presente y futuro para que puedas cumplir tus metas. Descubre todos los servicios que tienen para ti en cada etapa de tu vida. Capital, contigo en tu presente y futuro. Visítalos en fpcapital.cl.
Doctora Costa, llegan novedades desde el Congreso. Habíamos leído en la mañana, pero ahora un segundo llamamiento, según estoy viendo.
Sí, tenemos novedades, según se informa, por ejemplo, en EMOL. La oficina parlamentaria del diputado Joaquín Lavín habría sido allanada en el Congreso. La Fiscalía Oriente solicitó la diligencia. El diputado, esposo de Katy Barriga, ex alcaldesa de Maipú, actualmente formalizada por fraude al fisco, habría sido allanada, ¿cierto?, su oficina. La operación se efectuó en el despacho número 4 del piso 12 del Congreso Nacional. La diligencia fue notificada en la mañana a la mesa de la Cámara de Diputados. Unidos. El allanamiento fue solicitado por la Fiscalía de Alta Complejidad de la Fiscalía Oriente, específicamente por la fiscal Constanza Encina, ante el noveno juzgado de garantía. El tribunal aceptó la solicitud del ente persecutor y el parlamentario no estaba presente en el minuto en que fue realizada esta diligencia. Según lo manifestaba el jefe de bancada de los diputados de la UDI, sostuvo que no es lo ideal y que la situación es grave. Sin embargo, anunció que aún no se tomará una decisión como bancada hasta que se recopilen más antecedentes. Habló el presidente de la UDI, también diputado Guillermo Ramírez, quien advirtió que podrían ser tomadas medidas de haber irregularidades. Sostuvo Guillermo Ramírez que han conocido esta mañana, ¿cierto?, el allanamiento de la oficina, no tienen información de la causa, no tienen información de qué se trata la investigación. Respetan la presunción de inocencia, que siempre han defendido, pero quiere ser muy claro, dice Ramírez: quiero que los chilenos sepan que vamos a pedir antecedentes para conocer la causa, les vamos a solicitar formalmente a la Fiscalía que actúe con la mayor velocidad posible y que en el caso que estén frente a hechos irregulares, la UDI va a tomar medidas, sostuvo Guillermo Ramírez.
¿Cómo lo ves, Pacha Penter?
Bueno, fíjate que hoy abrí el diario El Mercurio. Y una de las noticias o titulares más recurrentes, Tomás, dice relación con políticos involucrados en casos de corrupción, cohecho, en definitiva, violencia intrafamiliar. Hay un alcalde que fue recientemente electo en Chillán Viejo, por ejemplo, que fue detenido el día de ayer por violencia intrafamiliar. Tres días después, o tres días antes más bien, de asumir el tercer periodo ya, Boris Chamorro, por ejemplo, el alcalde reelecto con más de un 51% de las preferencias en la comuna de Coronel, va a ser formalizado por cohecho vinculado al caso Puerto de Coronel. Tenemos otros casos, por ejemplo, para enumerar algunos. Mario Mesa, también de RN, electo con comuna de Linares, alcalde, 44,83% de las preferencias, con arresto domiciliario. Entonces, la verdad es que es un poco angustiante la gran cantidad de casos de políticos vinculados a casos de corrupción, como el de la exalcaldesa Katy Garriga y ahora también el diputado Lavín. Entonces uno dice, aquí, ¿quiénes son los responsables de esto? Porque yo creo que no solamente hay que buscar los responsables, obviamente hay que ir a las soluciones, pero lo primero, diría yo, con ocasión de los alcaldes, es los electores, por una parte, ¿cierto? O sea, los electores, aquí hay electores que reeligen alcaldes a personas vinculadas a temas con la corrupción. Después, ¿qué otros responsables? Bueno, los propios partidos políticos no son los principales responsables de realizar filtros adecuados y subir los estándares de la política. Es decir, aquí lo que uno ve es que muchas veces se le otorga nuevamente los cupos o la posibilidad de competir a personas que no debieran competir a la luz de los hechos, digamos. En el caso del Partido Socialista, por ejemplo, en el caso de Boris Chamorro, el Puerto Coronel, es escandaloso. Y lo mismo sucede en otros lugares. Entonces los partidos al final ponen o priorizan mantener las cuotas de poder por sobre subir los estándares de la política. Y en tercer lugar, bueno, los parlamentarios no debieran estar discutiendo hoy, a la luz de las recurrentes noticias vinculadas a políticos y casos de corrupción, nuevas medidas tendientes a evitar esta situación, porque si ya los partidos políticos, discrecionalmente, en el uso de sus facultades, no realizan los filtros adecuados para designar a los candidatos, bueno, entonces vamos a tener que legislar. ¿Y dónde están los parlamentarios levantando la mano a favor de legislar, por ejemplo, de que un alcalde que esté formalizado no puede asumir? Sobre todo si se trata de casos vinculados, por ejemplo, a temas de cohecho o en el ejercicio de la función pública. Entonces aquí hay una responsabilidad de los electores, uno, hay responsabilidad de los partidos políticos, dos, que permiten que estas personas vuelvan a competir, y también dónde están, me parece a mí, los políticos, diputados, parlamentarios, senadores, ¿verdad?, promoviendo modificaciones a la regulación con el objetivo de evitar que estas cuestiones se trate conductas que se perpetúen. Pero a mí me parece que la opinión pública, y yo como lectora habitual de las noticias, y me imagino que las personas que nos están escuchando, estamos hasta más arriba de la coronilla con esto. Más arriba de la coronilla. Esto realmente tiene que cambiar de una vez por todas, Tomás.
Fíjate que la investigación que se desarrolla o que se realiza y que tiene en la mira al diputado Joaquín Lavín León es por una lista de facturas falsas, de emisión de facturas falsas, según ya informan los distintos medios de prensa, me imagino que ya habrá llegado conocimiento de la directiva de la UDI, que quería recabar más antecedentes. Pues la verdad es que esto nos hace ir al tema de fondo que bien plantea La Paz y que tiene que ver con cómo se comportan los partidos políticos frente a los casos de corrupción. Y a mí me parece que este es un punto muy importante, porque primero, una obviedad que no provee que dejar de decirla, es que en cualquier partido político pueden haber personas que cometan actos de corrupción. Es decir, no hay partidos moralmente mejores que otros, ¿no? Salvo el Frente Amplio, que cree que son como un grupo iluminado.
Moralmente superiores,
como dijo yo. En el resto, todos pueden haber alcaldes, concejales, diputados que metan las manos, que se equivoquen o que efectivamente sean corruptos, que tengan actos irregulares. Y por lo tanto, la discusión no es qué partido es moralmente más sano o mejor, como si eso se pudiese, sino, primero, qué medidas preventivas tienen los partidos para evitar al máximo o al mínimo los casos de corrupción. Y segundo, ¿qué reacción tienen los partidos políticos, las dirigencias de esos partidos políticos, una vez que los casos de corrupción se producen? Es decir, ¿cuál es la forma en que responden los dirigentes de esos partidos políticos? Lo de Katy Barriga ya lleva varias semanas, de hecho está con arresto domiciliario, en el caso de las irregularidades de Maipú. El diputado Joaquín Lavín León es un diputado extraño, por decirlo poco, ¿no? Es hijo de un ex candidato presidencial y de una figura histórica de la UDI. Tiene fama de que no va al Congreso, o sea, es como lo que está instalado en la opinión pública.
Porque al menos no opina mucho.
Aquí tengo el número, ¿ah? Fíjate que
se salta las votaciones más relevantes, no ha votado ninguna acusación constitucional a favor.
En 10 años que lleva como parlamentario, de acuerdo a lo que señala La Tercera, solamente ha intervenido en la Cámara en 15 ocasiones.
Imagínate.
O sea, muy poquito.
Que a lo mejor va, pero no opina mucho.
Sí, asiste, porque la asistencia que tiene es superior al promedio de la asistencia del Frente Amplio en el Congreso, pero sus intervenciones son, por lo que dicen los números, bastante acotadas.
Una y media por año.
Claro.
Una y media por año. Entonces, y en las votaciones, como comentábamos, entonces, que a esto se sume que se le allanen en la oficina en el Congreso, no es menor que entre la Policía de Investigaciones a allanarle la oficina parlamentaria en el Congreso Nacional. Y que además la llanen en la casa, que es lo que acaba de salir en la noticia. Bueno, la pregunta va a ser hoy día, lamentablemente la pelota le cae a la UDI. ¿Cómo va a reaccionar la UDI? ¿No? A mí me parece que el diputado Joaquín Lavín debe ser apartado a las filas de la UDI. No soy yo quien va a estar dando recomendaciones a lo que debe hacer o no debe hacer la UDI. Pero me parece que es la forma más fácil, más limpia, más eficaz de que los partidos políticos le demuestren a la ciudadanía que efectivamente, frente a los casos de corrupción, actúan con transparencia y mirando a los ciudadanos. Conocido el caso, recabado los antecedentes y su gravedad, se remueve al parlamentario de las filas del partido. Si el día de mañana el parlamentario sale inocente, o sea, resulta que no era culpable o no era responsable de la irregularidad, bueno, podrá ser reintegrado, reincorporado. Pero en principio, la respuesta tiene que ser muy categórica, muy firme, muy transparente cara a los ciudadanos, porque si no, el debilitamiento que se produce en términos de confianza de los chilenos en la política va a ser simplemente progresivo, creciente, y en definitiva eso le hace daño, creo yo, a la democracia en general.
Hay algunos antecedentes que se agregan, por ejemplo, aquí La Tercera sostiene que no pasó desapercibido el planteamiento que hicieron los fiscales en la formalización ante el noveno juzgado de garantía de Santiago sobre la injerencia que habría tenido el diputado Joaquín Lavín en decisiones tomadas en la municipalidad de Maipú en el periodo en que su mujer ejerció como alcaldesa. Joaquín Lavín llamaba y pedía explicaciones de por qué no se podían hacer los eventos que estaban contemplados en la gestión de la alcaldesa, afirmó en la formalización de Barriga la fiscal Lorena Parra. Vamos a tener que también tener más antecedentes con respecto a esto, como decía Tomás, para poder saber la decisión que toma la Unión Demócrata Independiente, pero además también hay una cosa que también hay que decirla, llama la atención que después de los resultados que hemos visto también el domingo, lo primero que sepamos de investigación de la fiscalía vaya justamente también por allanamientos de diputados, digamos, de oposición, y todavía no sepamos de qué va a pasar con Monsalve, nadie sepa dónde está Monsalve, que todavía no sepamos qué va a pasar con Procultura, donde está involucrado también la gestión de Claudio Rego, todavía no sepamos qué va a pasar con muchas de las investigaciones del caso Fundaciones, incluso de gobernadores regionales reelectos en primera vuelta y que están involucrados por lo que se ha sabido, como lo que ha sucedido incluso con el gobernador Fríes en la región de Magallanes, que tiene chats con Larraín, con el director de Procultura, el director ejecutivo de Procultura, el no lo olvide usted, ¿cierto?, el psiquiatra devenido en pintor de brocha gorda, que además donde sostiene que ¿por qué no apuraba los convenios? Porque ya tenía todo hablado con el presidente de la República. O sea, ese tipo de cosas también a uno le gustaría que hubiera un poquito más de proactividad, sobre todo cuando han pasado 15 o 16 meses desde que estallara el caso Procultura.
Vamos a ir a la última pausa comercial, doctora Costa, para charpentir, pero le tenemos dos desafíos e invitaciones a nuestra audiencia.
Oye, parece que se cumplió la meta, ¿eh?
No, cumplió la meta, doctora Costa.
No. ¿No llegamos a los 150?
Acabamos de alterar la meta.
Ah, muy bien.
Cambiamos la meta.
Pero parece de izquierda cambiando la regla.
La meta.
No. Esto es como la Teletón. Nuevo cómputo.
Esto es la convención constitucional.
Claro.
Ponemos la regla en la medida que la cumplimos. O sea, vamos avanzando. Queremos llegar a 200.
Ah, pero qué bien.
Una vez que volvamos de la pausa.
Ya estamos en 159.
Es decir, necesitamos 40 me gustan más para la vuelta de la pausa.
Vamos, chicos.
Y además, les queremos pedir, queridos amigos, que nos sigan en nuestras redes sociales. @vocesporchile.
Así es,
en Voces Instagram, por Chile. En TikTok, en Twitter, hoy día X o X, o como le quieran decir, incluso en YouTube. Síganos en las redes sociales. Usted tiene Instagram, TikTok. No tienen que estar en YouTube, porque la invitación de los me gusta es para los de YouTube.
YouTube.
Pero para los que no están en YouTube, que son la gran mayoría,
síganos
en las redes sociales, en Twitter, @vocesporchile, en Instagram, @vocesporchile, y en TikTok, @vocesporchile.
Oye, solo para aclarar, también nosotros tenemos desde Voces por Chile un canal de YouTube, desde el cual yo invito a todos que no nos escuchan a suscribirse. Tenemos miles de suscriptores también, con casi contenido súper interesante, debate, conversación, programas online, interacción con nuestros panelistas y otros. Así que también, no solo los invito a suscribirse a La Agricultura, sino que también a el canal de YouTube de Voces por Chile.
Última pausa comercial, a la vuelta volvemos con más nuevas voces y con los 200 me gusta que nos van a regalar nuestros auditores en el canal de YouTube junto a Jorge Acosta y
Pan Charpentier. Quédese que ya volvemos.
Estás escuchando Agricultura en Los Ángeles 100.5. Con Enel, activa tu modo eficiente y aprende más sobre consejos de eficiencia energética. ¿Sabías que al desenchufar tus electrodomésticos cuando no los utilizas, generas un ahorro de energía y aportas al cuidado del planeta? En Enel, te invitamos a que juntos cambiemos nuestros hábitos de consumo energético. Descubre más en enel.cl. La explotación desmedida de recursos está afectando a nuestra sociedad. Hoy es crucial un enfoque sostenible. La Universidad San Sebastián presenta su carrera de geología, diseñada para formar profesionales que piensen en el futuro. Para lograr este cambio necesitamos personas con conocimientos para gestionar recursos minerales, hídricos y energéticos y conservar nuestro geopatrimonio, proponiendo soluciones innovadoras a las necesidades del mundo moderno. Nueva carrera en Santiago y Concepción. Conoce más en admisión.uss.cl.
En Copec encontrarás todo lo que necesitas para mantenerte en movimiento. Descarga la app Copec, conoce Full y sé parte de los Vivaldi. Disfruta del programa acumulando puntos, canjeando productos y aprovechando promociones exclusivas. Te esperamos en tu Copec de siempre.
¿Quieres sacar el máximo provecho a tu campo? ¡Escucha esto! Copeval está contigo en todas las temporadas, en todos los campos. Nuestros productos y servicio agro serán tu mejor aliado. Fertilizantes, los tenemos. Alimentos, por supuesto. Maquinaria, riego, ferretería, semillas, fitosanitarios, combustibles, repuestos. Todo lo que necesitas para cosechar éxitos está aquí. Visita Copeval hoy mismo y déjate sorprender. Copeval.cl 602-76-0007 y una renovada red de sucursales.
Me contó un pajarito que muchas personas en Chile están estresadas y buscan cuidar su salud mental.
Para ello, Farmacia Fracción ofrece medicamentos accesibles y también alegría, junto a SQM, Caja Los Andes y Comedia Ticket.
Soy Ignacia López de SQM y trabajo por una mejor calidad de vida para las personas.
Y yo soy León Murillo de Comedia Ticket, creador de Risatil, una iniciativa que te beneficia con un 50% de descuento exclusivo en shows de comedia para afiliados Caja Los Andes.
Compra tus entradas en fracción.cl y conoce más en las redes sociales de SQM Litio.
Ya lo sabes, te lo contó un pajarito.
¿Buscas soluciones en ingeniería? Pares y Álvarez lo hace posible. Con más de 30 años de experiencia y un enfoque flexible y colaborativo, nos hemos convertido en líderes, ofreciendo soluciones a la medida para nuestros clientes en Chile y el mundo. En las áreas de medio ambiente, consultoría, ingeniería, administración de la construcción y en la ejecución de proyectos en la modalidad EP, EPC y EPCM. Visita www.pya.cl y descubre todo lo que podemos hacer por ti. Párez y Álvarez, líderes en ingeniería. ¿Sabes lo que es el concepto CODO? CODO significa alma de movimiento y es el concepto asociado al diseño de todos los modelos Mazda. Descúbrelo en Mazda Dumai, concesionario integral Mazda. Ventas, servicio, repuestos, únicos con certificación ISO 9001. Visítanos en Bilbao 1184 Providencia o en dumai.cl. Integrantes de la red de Arcocenter. Mazda Dumai, simplemente expertos en Mazda.
Detrás de tu fruta favorita, también estás Alfa, entregando la mejor calidad en maquinaria agrícola con tractores John Deere para que las cosechas de los agricultores salgan de primera.
Detrás de todo lo que nos mueve, también estás Alfa. Alfa, soluciones de confianza.
¿Necesitas procesar dinero para tu negocio de manera rápida y segura? Pronto Paga es tu solución. Somos un procesador de pago líder en Chile y Latinoamérica, conocidos por nuestra velocidad, eficiencia y seguridad en el procesamiento de transacciones. Conoce más en www.prontopaga.com.
Agricultura en Santiago, 92.1. En Los Ángeles, 100.5.
En Agricultura, sigues escuchando Nuevas Voces con Tomás Bengolea.
Estamos de vuelta, queridos amigos, con su programa Nuevas Voces en Agricultura. Y nuevamente, doctora Costa, nos superamos la meta.
No,
porque pero cambió la meta nuevamente, doctora Costa. 200, vamos a llegar a 250. Con eso no lo jodemos más.
Oye, pero ya nos llegan comentarios de oye, no pidan tanto me gusta, pero es que a nosotros nos gusta tener de alguna manera esta relación, esta conexión con nuestro auditorio, porque para mí, por lo menos, es una verdadera comunidad. Si ya nos vemos todos los días, nos escuchamos todos los días.
Así es.
Recibimos el cariño de ustedes cuando nos encontramos en tantos lugares, así que para nosotros es fundamental. Y antes de que se nos vaya el programa, hay algunos que están preguntando el fin de semana, ¿dónde está Monsalve? ¿Irá a votar Monsalve? Porque después de la elección, lo que más quiere el gobierno es que este tema se olvide.
Por supuesto.
Pero nosotros no lo olvidamos. ¿Ah? Y tampoco lo olvida la prensa, porque está titulando el diario La Tercera, que ahora sin policías, el ex subsecretario Monsalve reconstruye los episodios por los que se le investiga con miras a su declaración ante la Fiscalía. El ex subsecretario del Interior ha tenido una serie de reuniones con su equipo de abogados con miras a enfrentar el interrogatorio de los investigadores por los episodios de agresión sexual que se le atribuyen, además de las infracciones a la ley de inteligencia. En paralelo, el Ministerio Público continúa con el análisis de cámaras, celulares y de testimonios de sujetos que declararon en calidad de testigos. También escuchaba ayer a la ministra del Interior que sostenía que si ella hubiera querido renunciar o dejar su cargo, ya lo hubiera hecho. A propósito de los comentarios que hay, cierto, del penoso y triste cambio de gabinete de este gobierno que va a ser forzado solo por aquellos que quieren ser candidatos. Ya lo dijo el presidente, no sé si el presidente, pero ya se dijo desde el oficialismo que va a ser un cambio de gabinete acotado solo a aquellos que quieren ser candidatos. Esto es una bofetada más que le da al gobierno del presidente Boric a los chilenos, donde muestra su desconexión con los problemas de las personas, con las angustias de las personas, y donde en realidad deja claro que lo que más les interesa en el gobierno es la política, son los cargos y no hacer de Chile de nuevo un país que pueda salir adelante, porque si verdaderamente estuvieran preocupados harían una corrección democrática para aprovechar el poquito más de año que le queda todavía en el gobierno.
Paz Charpentier, después de esta introducción del doctor Acosta.
Oye, ¿qué me pasa? Doc, tú decías, oye, Carolina Toá dice que no quiere abandonar el cargo, y yo creo que hay pocas cosas más claras en este gobierno, que es su amor y obsesión por mantenerse en los cargos públicos, bueno, aunque el país esté cayendo a pedazos. O sea, yo creo que es efectivo, claramente ninguno de ellos se quiere ir, digamos.
A veces lo obvio se calla y cuando se calla se olvida, obvio. Por eso hay que decirlo.
Y en esa obviedad, fíjense que a partir de los rumores probablemente que han existido durante este fin de semana, también el Mercurio tituló hoy día en su portada que se activó alerta en aeropuertos y fronteras en caso de que ex subsecretario Monsalve intente abandonar el país. En eso estamos, ¿verdad? Un ex subsecretario con sospecha y que despierta sospecha respecto de eventualmente abandonar Chile. Todo esto en el contexto de que todavía no se formaliza la investigación en su contra. Y yo quisiera plantear una pequeña duda. Con ocasión de lo que ha sucedido con Monsalve, la mala gestión de esta crisis por parte del gobierno, las malas decisiones que se han tomado, la oscuridad de esto cada vez que se acompaña un nuevo antecedente, porque pareciera que en teoría el tiempo debiera ayudar a transparentar lo que sucede, pero en este caso el tiempo lo que hace es oscurecer aún más el panorama, transformándolo en uno cada vez más sórdido respecto a los hechos. Bueno, ¿cuántos otros casos más de abuso de poder han existido dentro, eventualmente dentro de este gobierno y que desconocemos y que han sido igualmente mal administrados por este gobierno, solo que simplemente no se han filtrado en la prensa? Yo pienso que es una duda que queda allí. Y por otro lado, en el caso de esta discusión relativa al cambio de gabinete, que algunos piensan que eventualmente un cambio de gabinete podría solucionar esta crisis, yo creo que no, porque esto es un incendio que no se apaga eventualmente con un cambio de gabinete, me parece a mí. Sería una gota más. Chuta, discutimos mucho respecto a algunos ministros como Toá, pero ¿y qué pasa con Toti Orellana, que parece ser la que
dicen que tampoco se quiere ir?
Y la que esconde los muertos en este gobierno, la que hace, en el fondo, la que cava las tumbas respecto a algunas personas, esconde los errores, aparentemente, bueno, y se mantiene ahí, en ese cargo como ministra de la Mujer, y yo creo que esas son dos cosas que debiéramos discutir, conversar, y también que la opinión pública se las cuestione. Tomás.
Va a ser interesante porque el gobierno va a tratar de hacer pasar el cambio de gabinete como un cambio de gabinete que se produce en realidad para que personas puedan salir para ser candidato, y no producto de la crisis de Monsalve. como bien decía Jorge, lo que busca el gobierno hoy día es que lo de Monsalve se olvide, ¿no? Y que todos conversemos de las elecciones. Y por eso en Nuevas Voces vamos a seguir hablando de Monsalve hasta que el tipo esté preso por los delitos que eventualmente cometió, o hasta que se enclarezca que no es verdad.
Claro.
Que cometió, pues ya no es una
denuncia, claro,
sino que ahora hay una a la mañana siguiente.
Así es.
De la que es, supongo que en esa se acuerda, salvo que haya estado curado toda la noche.
Y toda la mañana.
Y toda la mañana. Mediodía. Ahora, ¿cómo tanca ese apoyo, digo yo? Pues si tres picos agua está bien, pero no es para tanto.
Ni siquiera, no era catedral, era Vaticano.
No
era
es para estar 25 horas, digamos. Sí. Así que es muy delicado que enfrenta a Monsalve, y yo creo que el gobierno no es capaz de comprender que la crisis, en torno al caso Monsalve, ya no está alojada solo en la figura del subsecretario del Interior, sino que hoy día está alojada en el Palacio de la Moneda, en la oficina del presidente de la República. El presidente aún le debe una explicación al país respecto a por qué omitió denunciar, primero, que Monsalve había utilizado a las policías para ir a mirar las cámaras y hacer una serie de diligencias ilícitas para beneficio personal, y segundo, por qué hubo dos días seguidos en que Monsalve no se le pidió la renuncia. ¿Qué quería el gobierno? Ese es un signo de interrogación gigante que recae sobre el gobierno y que el presidente Boric debe salir a aclarar. Y eso ya es independiente del proceso judicial de Monsalve. Tiene que ver con cómo actuó la moneda el presidente de la República frente a este caso. Y lo que ha dicho Carolina Toá es que desde el minuto uno sabían que la denuncia era por violación y abuso sexual.
Así es.
El resto es cuento. Querido amigo, lamentablemente se nos acabó el programa.
Nos tenemos que ir, pero agradecerle mucho también por sus comentarios.
Aquí hay mucha gente, mencionemos algunos.
Mucha gente, por ejemplo, Eugenio Lebuy dice, ahora va a entrar Hassler por Camila Vallejos. Ojo, que los que perdieron capaz que se lo quieran llevar al gobierno. Una vergüenza y una pena vivir en la zona roja de Valparaíso, nos dice Fernando Pastén. Felipe Menecer, da mucho gusto ver que hay muchas nuevas voces y preparadas para dar la batalla ante los nefastos del gobierno. Tienen el descaro de llamarse gobierno, pero nunca lo han sido. Saludo especialmente a Paz, nos dice Marco Antonio. Hay tantos comentarios.
Oye, alguien preguntaba si Paz Charpentier. Yo quiero leer ese comentario.
Cuidado con los comentarios
que Paz dice, nos piden que saludes a Felipe, que escribe desde Valparaíso.
De Valparaíso.
Saludos, sí. Felipe, muchas gracias por escucharnos a través de el Nuevas Voces de Radio Agricultura. Te invito a suscribirte a Voces Sportivas.
Qué gran
también,
panel.
Para que conversemos más directamente.
Dice Rebeca Díaz Vial. No, mucha gente.
Ricardo Zule, Juan Zapata,
muchas gracias,
saludos
Ricardo,
para
Juan.
Todos.
Nos tenemos a Carrasco.
Viene deporte en agricultura, querido amigo, así que quédense en sintonía en la agricultura. Agradecemos a Paz Charpentier.
Gracias, Tomás, a ti.
Que no va a venir el viernes porque el jueves y viernes es feriado.
Feriado, semana corta.
Semana corta. Al doctor Acosta por acompañarnos como
gracias
cada día.
A ti.
Nos reencontramos mañana.
Nos reencontramos mañana y no se olvide ver Sin Filtro hoy día a las 20 horas, para que nos acompañe con Paz.
Manda mensajes, chat.
Póngale me gusta antes de irse y quédese en la 92.1. Quédese en Agricultura TV porque ya viene deportes en agricultura. Que estén bien. Chau, chau.
Chau, chau.
En agricultura fue Nuevas Voces con Tomás Bengolea. Una presentación de Universidad San Sebastián. Vocación por la excelencia.
AFP Capital y Enel, Consejos de Eficiencia Energética. Producción Catalina Aristía.